Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. ¿Lo tienen todos? Amén. En el versículo 39 y el 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, se refiere a Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios bendiga su santa palabra. Padre, tu siervo ha orado, yo me uno a su oración, que sean tus palabras ministrándonos, hablándonos, guíanos, mi Señor, háblanos, edifícanos. No hemos venido aquí a escuchar un hombre, a un discurso, hemos venido a escucharte hablar. Te necesitamos, ven sobre nosotros, tu lluvia fresca, oh mi Dios, refresque nuestras vidas en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayoría de las personas piensan que la gracia de Dios está exclusivamente conectada a nuestra salvación. Pero la gracia es mucho más de cómo venimos a Cristo. En realidad, todo nuestro caminar cristiano está alimentada por la gracia de Dios. Todos los días vemos la gracia de Dios. Todos los días recibimos la gracia de Dios. El pastor confirmaba la palabra durante el tiempo de la ofrenda cuando decía que veía el sol brillando y le daba gracias a Dios. Gracias, 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 gracias. Cuando alguien te da algo, usted le dice gracias. Y la palabra gracias está ligada al agradecimiento. Y cuando hay gratitud, otra palabra que está conectada, hay un espíritu afable, un espíritu de agradecimiento, que es lo contrario a la ingratitud. Cuando yo no honro o la persona que me hace un favor no le doy gracias, ¿soy qué? Ingrato. Pero la gracia de Dios la podemos palpar. Está tan latente, está tan activa en nuestras vidas que muchas veces ni nos damos cuenta. E ignoramos el favor y la gracia de Dios que está tan pronto abriste los ojos, aún en tus sueños. Aún en tu desconectarte del mundo, la gracia de Dios está sobre los hijos de Dios. La gracia de Dios también está sobre los hombres que ignoran a Dios. La gracia de Dios está también sobre aquellos hombres que niegan a Dios. La gracia de Dios está sobre todo el universo. El Salmo 36 dice: la tierra está llena de la misericordia de Dios. La gracia es sobre el justo y sobre el injusto. Dios dice que Él hace llover sobre el justo y sobre el injusto. ¿Y qué es la lluvia? La gracia de Dios. Todo lo que recibimos proviene de Dios. Es de Dios. Entonces, hay una pequeña diferencia, hay una línea muy fina entre la misericordia y la gracia, porque normalmente son confundidas con frecuencia. Para resumir, la misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. Y ese eres tú, ese soy yo. No merecíamos la gracia, no merecemos la gracia. Pero Dios nos llamó. Jesús crecía en gracia. Él agradó al Padre en todas las cosas. Sus 33 años fueron una ofrenda perfecta delante del Padre. Crecía en gracia. Estaba lleno de la gracia de Dios. Tenía el favor de Dios. Dios estaba contento porque todo lo que Jesús hizo fue la voluntad del Padre. Él nunca se desconectó del Padre. Cuando hablaba, era el Padre hablando. Cuando le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados, era el mismo Dios perdonando a aquel hombre. Esa es la gracia de Dios. Cuando sanó a un paralítico, era el mismo Dios sanando. Cuando fue adorado por aquellas mujeres que se tiraron, adoraban a Dios. Todo lo que Jesús hizo estaba en comunicación perfecta con nuestro Padre Celestial. Por eso Él le agradó en todas las cosas. Él dijo, nadie toma mi vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Y esa es la gracia de Dios. Jesús es la plenitud de la gracia de Dios. Jesús es la totalidad de la gracia de Dios. Era Dios en Jesús y ahora nosotros estamos en Jesús para Dios. ¿Usted entiende eso? La plenitud del cielo se derramó sobre Jesús. Y Él se derramó sobre nosotros. Y por eso nosotros disfrutamos de, por eso cantamos gracias sin fin. Oh, la podemos ver. No solamente en lo espiritual, lo podemos ver en lo físico. Lo podemos ver cada día en la transformación de nuestras vidas, en la provisión divina de Dios. En cuanto a su obra en cada uno de nosotros, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su propósito, en cuanto a sus naciones, en cuanto a todo lo que nosotros experimentamos, la podemos ver en nuestras casas, en nuestras familias. Yo quiero que busquemos en el libro de Isaías. Vamos a estudiar aquí algunos versículos. Isaías 43. Vamos a ver la manifestación de la gracia de Dios, que no es algo que pasó, sino algo que experimentamos cada día. Al igual que Jesús dice, y la gracia de Dios era con Él todos los días. Mire Isaías, porque la gracia de Dios es real y poderosa en nuestras vidas. Y lo que Dios nos quiere enseñar y transmitir en esta mañana es que no ignoremos su gracia. Porque estamos llenos de tantas distracciones que se nos olvida que las pequeñas cosas, que yo pueda respirar, como decía el pastor, que tenga salud, que esté en su casa adorándole, es la gracia de Dios. Pero lo que pasa es que lo tomamos como algo normal, algo regular, y lo que estamos haciendo es sustrayéndole, restándole a la gloria de Dios, porque no lo reconocemos. Entonces, si la gracia nos salva, pero Dios también la derrama a través de nuestras vidas. Mire, busquen Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. La gracia nos perdona. Todos los días nos perdonó, nos perdona hoy y nos perdonará mañana. Esa es la gracia de Dios. Entonces ya no vivo en condenación, porque la gracia de Dios está sobre mí. Ahora, este versículo, no haga usted como James Bond, que tiene licencia para matar. No, este versículo no te da licencia para pecar. Al contrario, es un gozo, es una responsabilidad de vivir en justicia delante de Dios. Pero en mi imperfección, como decía Isaac, that no somos perfectos. Ahí está, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y usted sabe por qué dice rebeliones? Yo las borro y es en el presente. Porque todos los días nos rebelamos en contra de Dios. Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa se revela diariamente, cada segundo, cada minuto. Ojalá que Dios nos crea esa conciencia. El salmista decía, líbrame de los pecados y de los que me son ocultos. Pero yo le pido, Señor, revélame. ¿Qué te estoy haciendo? ¿En qué área estoy fallando? Que yo ignoro. Puede ser que esté pecando y no lo sé, no lo entiendo, no lo conozco. Pero le pido a su Espíritu, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Quiero serte fiel, quiero agradarte, quiero el estándar de Cristo que te agradó en todas las cosas. Pero cuando fallamos, Él borra todas tus rebeliones. ¿Por amor a quién? A sí mismo. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. El problema que existe con el sentido de culpabilidad es que Dios nos ha perdonado y nos perdona, pero nosotros no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Y usted todavía está con el sentido de culpabilidad de aquello que hizo hace 25 años o hace 10 años o hace 5 años. Y usted vive allí todo añangotado, vive como así cabizbajo, deprimido. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Usted no está disfrutando de este regalo de Dios, la gracia de Dios. Usted está pisoteando la sangre de Cristo porque usted no le ha creído al Señor. Usted no ha creído en el sacrificio de Dios. Entonces, cuando usted entiende que la gracia de Dios te arropa, te cubrió, te perdonó, te limpió, te cambió, ahora usted vive, oh Dios mío. Padre, yo te bendigo, yo te adoro, yo te exalto. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Uno vive agradecido, con el corazón hinchado de agradecimiento para agradar a nuestro Padre. Él borra tus rebeliones. Iglesia de Dios, Él borra tus rebeliones. Aunque no lo merecemos, Dios limpia nuestras vidas por su gracia. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Vamos a buscar también en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mira el versículo 13. 2:13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pues Dios trabaja, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La gracia de Dios nos sostiene. Nos sostiene porque ahora nuestros pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios. Antes, cuando no teníamos a Dios, nuestras vidas eran lejanas de Dios. Dios, hubo un momento que le dijo a Israel, mis caminos no son vuestros caminos. Estaban apartados, estaban muy lejos, en idolatría, se habían olvidado de Dios. Y le dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero ahora, bajo la gracia, bajo este don hermoso, dice, Dios trabaja ¿en quién? En ti, en ustedes, en nosotros. Y les da el deseo. El deseo es el querer. El querer. Y el poder es que el hacer, cuando yo puedo hacer algo, tengo el poder para que lo hagan como a Él le agrada. Y eso fue lo que hizo Jesús. Todo lo que Jesús hizo agradó al Padre. Todas sus enseñanzas, cuando caminó, cuando durmió, Jesús nunca estuvo despegado del Padre. Jesús nunca caminó fuera de la voluntad de Dios. Jesús siempre lo que dijo fue conforme a la voluntad perfecta. Por eso es nuestra oración. Hágase tu voluntad. Así nos enseñó Jesús. No mi voluntad, no mi deseo, no lo que yo creo que me conviene, porque lo que yo creo que me conviene está lejos del propósito perfecto de Dios. Hay un dicho que se usa muy comúnmente, especialmente entre los jóvenes, cuando alguien quiere hacer algo y está en una disyuntiva y está claudicando entre dos pensamientos, los jóvenes le dicen, trust your heart, confía en tu corazón. Y yo digo, ay, yo me horrorizo, yo digo, Dios mío, si el corazón es lo más perverso que hay, el corazón es lo más engañoso que hay, ¿cómo yo voy a confiar en mi corazón? Cuando Pablo le dice a Timoteo, guárdate de ti mismo, le está diciendo, guárdate de tu corazón, que es traicionero. Guárdate de tu corazón. Porque el corazón está inclinado al pecado. Pero Dios viene a transformar el corazón, a limpiar el corazón. Y esa es la gracia de Dios. Por eso nos sostiene, para que hagamos lo que a Él le agrada. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tuvieras si no te hubiera dado del cielo, no te hubiera sido dada del cielo. Aún los impíos poseen la gracia y tienen el favor de Dios. Mire que Dios es Padre, mire qué bueno. Hermano, la misericordia y la gracia de Dios van más allá de lo que podamos ver y entender. Estamos en tiempos de gracia. Sobreabunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Entiéndalo. Los juicios de Dios se acercarán. Y nuestra oración es, Señor, así hemos aprendido nuestro pastor, que siempre constantemente está orando, Señor, en tus juicios ten misericordia. Los tsunamis que hemos visto, las torres gemelas, los terremotos, mi hermano, esto no es nada. Esto es una caricia nada más de Dios, entiéndalo eso. Pero cuando sean conmovidos, estremecidos los cimientos, que ese sol hermoso se desprenderá y la luna dejará su eje y la tierra temblará como un borracho. Ahí los hombres que no agradecen la gracia de Dios ni perciben la gracia de Dios, aunque está sobre ellos, se volverán a Dios. Para algunos habrá salvación, para otros será muy tarde. Solamente Dios lo sabe. Pero mientras yo veo cada vida en el tren, en el trabajo, en mi casa, y los veo vivo y los veo respirando, yo veo la gracia de Dios. Yo veo una vida que puede ser mi hermano, que puede ser mi hermana, como aquel maleante, aquel ladrón en la cruz que toda su vida fue un ladrón. Estuvo preso. Sabe Dios cuántas veces fue detenido. Pero en el último momento le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Era un hijo de Dios. Era tu hermano, era tu hermana. Así que no perdemos la esperanza de que tus seres queridos, tus familiares, la gracia de Dios los alcance. De que la gracia de Dios llegará así como llegó a tu vida. De que ellos algún día sus ojos serán abiertos para ver la gracia de Dios. Que si respiran es porque Dios les dio al respirar. Que no es un sistema mecánico como creen los doctores. Que el aliento de vida y las palpitaciones del corazón y el sistema circulatorio sanguíneo es como una máquina. A ver, denle un jumper, boom, va, boom, boom, va. Métele una inyección, ajá, ponle el oxígeno. Hermanos, el que regresa es porque no le llegó el momento. Entiéndalo. Pero ¿a cuánto no le han dado todo eso? ¡Pácata! El electroshock y la inyección. Y la respiración artificial de boca a boca. No regresan. Allí quedaron. Esto no es una máquina. Cámbiale el aceite. No. Cámbiale el sistema eléctrico. No. Esto no es un motor. Esto no es un robot. La vida pertenece a Dios. Y el que nosotros tenemos vida es la gracia de Dios. Cada respirar. Gracia de Dios. Cada noche es la gracia de Dios. Cada bocado es la gracia de Dios. Cada vez que puedo mirar y contemplar la hermosura de la creación de Dios es la gracia de Dios. La gracia de Dios está latente. Y yo quiero agradar a mi Padre. Si he recibido tanta gracia, ¿cómo no voy a dar gracia? Hace un tiempo atrás le hablaba a los padres en una reunión de nuestros niños y les hacía la pregunta que en el momento la hacía Dios, tomó mis labios para decir: si hemos recibido tanta gracia y tanta paciencia de parte de Dios, ¿por qué no las damos a nuestros hijos? ¿Por qué somos tan impacientes con nuestros hijos? ¿Por qué somos tan cortos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros familiares? Si hemos recibido tanto perdón, hemos recibido tanta misericordia, hemos recibido tanta gracia. Oh, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y usted sabe, yo he estado allí también, yo entiendo. Cuando el Señor me trajo aquí al Amanecer de la Esperanza en el 1996, dentro de mí había un gran deseo del reino de Dios. Yo estaba cansado de cultos que eran coritos y chingui, 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 chingui. Yo estoy bajo la sangre, yo estoy bajo la sangre. Aquí se ayuna, aquí se ora, salva a Dios, a toda hora, poder de Dios. Y eso era como unas cotorras repitiendo lo mismo. Pero yo decía dentro de mí, tiene que haber algo. El Espíritu de Dios llevaba mi espíritu a tener hambre y sed de más, de querer algo más. Y cuando conocí al siervo de Dios, nuestro amado pastor, y yo que vengo del mundo de la religión, que todo se arregla con un machetazo. Sí, sí, sí. Y yo veía al pastor con la gracia. ¿Usted sabe cuántas veces Ruth y yo en la casa hemos compartido y decía: wow, el pastor, y no lo digo para exaltarlo a él, sino para exaltar la gloria de Dios en él. Yo veo, yo digo, el pastor tiene esa gracia para comunicar las cosas y para decir las cosas. Y te da un correazo, pero con ese amor. Te da ese limazo, pero con esa paciencia. Y justamente hace unas semanas atrás Estaba leyendo el libro de Proverbios y me encontré con un versículo que me sacudió, pero me estremeció, mis hermanos. Dice que hay hombres que su lengua son como una espada. Wow, yo me conmoví, me tiré a llorar y dije, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces? Aunque muchas veces tú puedes decir la verdad, pero la actitud, la forma que lo dijiste, mi hermano, tú mataste a esa persona. Dice, mas el hombre sabio, su lengua es como medicina. Wow. El hombre sabio es el hombre que ha entendido la gracia de Dios, que está agradecido por la gracia de Dios, que ahora no vive como Pedro, con la espada armado. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro, el discípulo de Jesús? Pedro andaba armado, mi hermano. Y ese no tenía problema en quitarle y llevarle la cabeza a uno. Y sacó Pedro la espada de la vaina y a cortar cabeza, se ha dicho. Cuando le llevó la oreja a Malco, ustedes saben, lo entendemos, no era la oreja que él estaba, él no tenía tanta puntería. No, era llevarle la cabeza. Y el hombre se escurrió así, ¡fua! ¿Y Jesús qué dice? El hombre lleno de gracia. Pedro, guarda, mete la espada en la vaina. Así es, hermanos. Cuando hemos experimentado la gracia de Dios, esa espada está bien guardadita. Es más, yo espero algún día botarla y ya no cargarla más. Ya andar sin ella. Ya simplemente andar con esta espada, la palabra de Dios, que es vida, que es restauración, que es gozo y paz en el espíritu. Y así andan los que quieren agradar a Dios. Entonces, Pilato tenía la gracia de Dios, tenía la autoridad. Jesús le dijo, ninguna autoridad tuvieras si no te hubiera sido dada del cielo. Esa gracia, esa autoridad, ¿proviene de quién? De Dios, de Dios. Pero lo triste es que ellos no lo saben. Ellos son los macho men, los macho camacho. ¿Me entiende? Yo soy aquí el rey, yo soy el presidente, como yo quiera ser. Y así eran los reyes, así gobernaban los reyes. Esa mujer, tráemela, la quiero. David, aún con siendo el gran justiciero de Dios, mandó a buscar a esa mujer. Tráigame a Betsabé. La vio de lejos y se enamoró. Así gobernaban los reyes. Pero los hombres que no tienen a Dios ignoran la gracia de Dios. Los hijos de Dios conocen y viven agradecidos. Y al contrario, oramos, venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Sea tu gracia sobre nosotros, sea tu favor, sea tu perfecto deseo, tus designios, tus propósitos en nosotros. Amén. Vamos a continuar. Vamos a buscar. Antes, pero es gracias a Dios que vi aquí las notas. Mire José. Vamos a tomar el ejemplo de José. José estaba lleno de gracia. Cuando fue vendido como esclavo y fue llevado a la casa de Potifar, dice la Biblia, y halló gracia. José halló gracia delante de los ojos de Potifar y lo puso sobre todas las cosas. Fue a la cárcel injustamente y allí Dios le dio gracia delante el jefe de la cárcel y lo puso sobre la cárcel. Lo saca el señor de la cárcel, va delante del faraón y allí Dios le da gracia delante del faraón y lo pone sobre todo Egipto. Hay una predicación del pastor muy antigua sobre la tipología entre Cristo y José, tantas semejanzas. Y con toda la gracia que tenía José, su propia familia, su propio pueblo ignoró la gracia y el favor de Dios. Y lo veían como el soñador. Dese cuenta que los pueblos, Egipto, los esclavos, los que lo vendieron, Potifar, vieron la gracia de Dios en José. Pero sus propios hermanos lo veían como el soberbio. Ahí viene el soñador. Y José no era un soñador, mi hermano. Entienda por qué este pasaje se ha tergiversado, se ha cambiado. Y ahora hay conferencias de soñadores. Conferencias, vamos a soñar en grande, vamos a vislumbrar la gran ciudad donde yo seré el rey. Y vamos a soñar todo mi palacio, vamos a soñar mi yate, mi avión de 13 millones, de 18 millones. Ese no era el espíritu de José. ¿Usted sabe por qué? Porque José estaba recibiendo sueños proféticos. Era Dios hablándole. Eso no era la mente, el deseo, el corazón, la barriga llena de José con esos sueños. Eso no era José ambicionando. Eso no era José teniendo sed de grandeza. Era Dios mostrándole su propósito. Era Dios llevándolo al camino perfecto de su gracia para salvar a su pueblo. Por eso al final José dice, cuando perdona a sus hermanos, no se preocupe. Todo este mal Dios lo permitió para bien, para preservación de su pueblo. Ese es un hombre que entiende la gracia de Dios. Aunque vivió como esclavo, maltratado, rechazado, injuriado. Hermanos, entendió el favor y la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba con Josué. La gracia de Dios está contigo. Dios está contigo. Dios va dirigiendo tus pasos. Él es el arquitecto de tu vida. Él es el que te va llevando de la mano. Mientras haya disposición, mientras digamos, venga tu reino, me someto a ti. Cumple tu propósito en mi vida. La gracia de Dios no te abandonará. La gracia de Dios te alcanzará. La gracia de Dios te levantará. La gracia de Dios se manifestará sobre tu vida. Amén. Vamos a buscar Salmo 147, 13. Perdón, 147:3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Esa es la versión traducción viviente, nueva traducción, traducción viviente. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cada vez que Dios nos sana, es que gracia, es gracia. Tenemos que entender, mis amados, que toda sanidad, toda liberación, toda normalidad, toda purificación, santificación, es la gracia de Dios. Una de las cosas que pude notar en el primer día allá en el retiro era la gran necesidad que tienen nuestros jóvenes de ser sanados. Para ellos viven en un mundo de injusticia, porque las palabras que desde niños comienzan a recitar es: papi, that's not fair. Eso no es justo. Y si usted le da un helado a uno y le da helado a otro, eso es una injusticia. Y si le regala un juguete a este que le gusta, pero a este no le gusta, papi, that's not fair. Y comienzan a llorar y le da ahí una rabieta y una pataleada. Pero nosotros como padres, antes de entrar al reino de Dios y no que lo hayamos alcanzado, sino que Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas injusticias hicimos con nuestros hijos? Yo me acuerdo una vez que mi mamá me dio una pela por algo que hizo mi hermano, pero ella no investigó, sino al primero que encontró, a ese le dio la pela y fue a mí. Hermano, y eso me marcó, me dejó herido por muchos años. ¿Me entiende? Ese rencor que comienza chiquitito como un punto, se va agrandando un día como un elefante. Y llevamos ahí el peso del rencor y de la amargura. Y usted anda con su saco, su maleta dominicana allí de esa de 150 libras. Cuando digo maleta dominicana porque se han hecho especiales, ¿no? Cuando vamos a viajar, que usted ve las personas que quieren llevarse hasta una nevera en la maleta. Y es la expresión dominicana, pero en realidad sucede con todos los países, sea de Latinoamérica, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de donde sea, pues venimos todos a llevarnos esa gran maleta. Y así andan muchas personas, así andan nuestros jóvenes, se sienten rechazados. En la escuela, ¿usted sabía que hay mucho rechazo? Si usted no es parte del grupito de ellos, se ríen, se mofan. Y todo eso, mis hermanos, se va allí formando y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y puede ser que la mayor razón sea porque antes de venir a Dios usted llevaba una vida desordenada. Y nuestros jóvenes ven eso, los niños ven eso. Los niños son esponjas. Los niños, aunque no hablan, no dicen nada, pero captan. Tienen una habilidad de absorber el pecado, la rebelión, la maldad, de poder, y comienzan a resentir las injusticias de la casa. Comienzan a ser afectados por las peleas entre mamá y papá. Comienzan a ser muy afectados cuando se tiró la silla o se tiró una plancha o usted le dijo a la esposa o la esposa le dijo palabras indecibles. Ese dolor se va arraigando, se va sentando y llega a ser como un elefante que después lo que hace es que aplasta a su hijo. Y su hijo no entiende que en Dios es donde está la solución. Es donde está la inyección para reducir y matar ese elefante. Entonces nuestros jóvenes han subido a la montaña. No es en vano que el lugar donde está se llama Refreshing Mountain. Montaña refrescante. Están siendo refrescados. El botón de reinicio se le ha apretado al corazón. Entonces, usted sea sensible a sus hijos, a sus jovencitas. Háblele con amor, con paciencia, como Dios nos trata con paciencia. Yo veo cada día algo que Dios me ministra, es que Dios es tan paciente conmigo. Tan misericordioso conmigo, ¿cómo yo no voy a dar lo mismo? ¿Cómo voy a ser intolerante? Y voy a ser rajatabla. A veces, cuando me vienen con casos de chisme, de cositas entre los jóvenes, es cosa de niño, olvídate de eso, háblale con amor. Pero a veces, como decía un maestro, me acuerdo en high school, me decía: queremos tratar un caso de caspa con decapitación. ¿Sí? Hermano, lo que necesita es un champucito. Póngale su champucito. Es caspa nada más, dandruff. Eso no se va cortándole la cabeza. Si es piojo, córtele el pelo. Yo pasé por eso. Tuve como Kojak, así como 3 meses, como Julio Martínez. Coco pelado por los piojos. Pero no le corte la cabeza. Y esa es la razón por la cual Dios ha venido a sanar. Él sana a los corazones quebrantados y le venda las heridas. Y esa es la gracia de Dios que nos sana. Nos pasa allí, está todavía el dolor, pero Dios está vendando, vendando. Yo sé que muchos ya nos quitaron la venda, otros tienen una curita, otros tienen un yeso, ¿sí? Otros tienen muletas, pero Dios está haciendo su obra. No se preocupe, que ese yeso sale pronto. Amén. Ese yeso será quitado. La sanidad viene de Jehová. Vamos a continuar. Vamos a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. ¿Los tenemos? Mateo 11. Amén. Leo una vez más de la nueva traducción, la versión nueva traducción viviente se llama. Dice el versículo 28, 11:28. Dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo le daré descanso. Esa es la gracia de Dios. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La gracia nos liberta. La gracia nos liberta. Este pasaje no es tanto en cuanto al descanso físico. No es el descanso físico. Dice muy claramente: encontrarán descanso para el alma. ¿Cuántas almas, cuántos espíritus están cansados? Están atados, están en prisiones espirituales. Pero el Señor nos ha dejado la gracia de la libertad. Y otra vez dice: vengan a mí, en mí lo encontrarán, en mí, los que están cansados. Hermano, no tome esto de que, ay, hermano, que yo tengo 4 noches sin dormir, que anoche dormí 3 horas. No, 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 hermano, usted duerma sus 8 horas, si no te va a vivir cansado toda la vida. Nos referimos en cuanto a su cansancio espiritual, su fatiga espiritual, que lo lleva a la depresión, que lo lleva a la dejadez, que lo lleva a no tener el gozo de vuestra salvación. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo, Jesús, les daré descanso. Es la gracia de Dios, el descanso, la fuerza, la energía, la enseñanza, el ser humilde, el ser tierno de corazón, el encontrar el descanso para el alma. Es la gracia de Dios. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Por qué es liviana? Porque Él lleva nuestras cargas. No la llevo yo, la lleva Él. Él la llevó por mí. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta. La gracia de Dios alimenta mi vida. La gracia de Dios me fortalece. La gracia de Dios me guía. El favor de Dios me lleva a su corazón. Aprendan de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Porque así es Dios. Como es Jesús, es Dios. Como es Dios, es Jesús. Y Dios desea que seamos mansos y humildes de corazón. Otra vez, que guardemos la espada. Que andemos con palabras de sanidad. Que andemos con palabras de consuelo. Como dijo el apóstol Pablo, que con la misma consolación que hemos sido consolados, ¿qué haremos? Consolaremos a otros. Pero la realidad, mi hermano, es que nos gusta el consuelo para nosotros. Para mí todo lo bueno. Bendíceme, Señor. Dame, Señor. Guíame, Señor. Pero entonces cuando Dios bendice a mi hermano, me pongo celoso. No. Cuando Dios se manifiesta en mi hermano con un cántico, con dones, con talento, ¿cómo me voy yo a poner envidioso? Si somos uno, su gozo es mi gozo, su bendición es mi bendición, su necesidad es mi necesidad. Oh, mi hermano, esa es la ley del cielo. Esa es la ley del Espíritu. Pero hay tanta competencia, tanta competencia. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Que podamos, nuestros ojos sean abiertos para entender que hemos sido receptores de la gracia de Dios, que somos receptores. Amén. Vamos a continuar en Romanos capítulo 12. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12. 6 al 8. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la que la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, ay, mire esto, con liberalidad, no pichirre, no chiquito, no, liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, Dios nos hace misericordia todos los días con alegría. Lo que está escrito no es una demanda sobre alguien que no lo puede cumplir, porque ya Jesús cumplió toda la ley. Y Él se dio con alegría. Cuando fue crucificado, es la misericordia. Y lo hizo con gozo. Con gozo. Pero esta enseñanza está aquí porque la gracia nos da talentos. Nos da dones. Y cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo. Uno es la nariz. Otros son los ojos, otro es el corazón, otro es un pelito de estos 500 pelitos que yo tengo acá, pero está haciendo su función, está cubriendo el cuerpo. Pero el problema es que nadie quiere ser pelito. Todo el mundo quiere ser cabeza, corazón, cerebro, porque yo soy el que mando. Yo quiero que mi talento y mi don sea grande. Y mi palacio en el cielo sea como un castillo. No, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la gracia de Dios ha sido derramada en cada uno de nosotros con diferentes dones y talentos para bendecir al cuerpo de Dios. Ese don no es suyo para que usted lo entierre y lo engavete. Ese don que Dios ha depositado es para que tú lo desarrolles y lo pongas al servicio de Dios. Entonces, esa es la gracia de Dios. Dios no ha sido mezquino. Dios no ha sido pichirre. Si dice aquí el que reparte con liberalidad, Dios está demandando eso de nosotros porque así Él lo ha hecho. Él ha repartido sobre los hijos de los hombres con más que liberalidad. Nos ha dado tantas cosas. Que Dios nos ayude a verlo, a entenderlo. Estamos en tiempos de gracia. Aprecie la gracia. Disfrute la gracia, porque ese tiempo se acabará. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque ninguno ayuna mientras está de boda. Y estaba Jesús. Estaban en tiempos de gracia, tiempos de belleza, tiempos donde estaban viendo la gloria del Hijo de Dios, viendo milagros, sanidades, demonios salir. Mi hermanos, eran tiempos de gracia para Israel, eran tiempos de gloria. No era tiempo de ayuno. El tiempo de ayuno vendrá, y el tiempo de necesidad vendrá, y el tiempo de las siete vacas flacas vendrá. Pero hermanos, mire la libertad que tenemos, que estamos aquí reunidos, adorando a Dios, buscando a Dios, recibiendo de Dios. Hagamos el bien mientras podamos, antes que los días buenos se acaben. Estamos en el tiempo de las siete vacas gordas, y el pecado que nos asedia, nos rodea. Pero como dice el apóstol, despojémonos. Sí, huyamos de la tentación, del pecado. Oh, que la gracia de Dios, la que he recibido, los dones, los talentos, el bienestar, sean manifiesta para llevar a otros a Jesús, para llevar a mi familia y guiarla en el favor de Dios, en la justicia de Dios. Dios ha depositado esto, no otra vez para que lo guardes. Dios necesita que tú lo ejercites, no lo entierres, no entierres tus dones. A veces usted está allí sentado por años y la pregunta es: ¿qué estás haciendo por Dios? Estás recibiendo, 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 pero ¿qué estás dando? Porque el que recibe debe que dar, tiene que dar. Pero si me estoy poniendo como un gato gordo y recibiendo todo y embolsillando todo, entonces no estoy repartiendo la gracia de Dios. Eso es, el pastor ha recibido el don y la gracia de la revelación de la palabra. Imagínense que él se quede en su casa y se ponga a predicar al espejo. Engavetar, guardar el don de Dios. O el hermano Juancito en el don aquí en el piano. ¿Ah? Que toque en su casa y ahí para mi familia y ya. No, pero está guiando al pueblo en adoración. El don está fluyendo, viene de Dios para Dios. Amén. Bendito el Señor. Vamos a buscar en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 18. Dice, ¿lo tenemos todos? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia nos madura, porque el crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es madurez. Y esa gracia viene de Dios. La madurez viene de Dios. El crecimiento viene de Dios. El apóstol Pablo también dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es otra manifestación de la gracia de nuestro Señor. Por eso la gracia es continua. La gracia no ha cesado. La gracia para los hijos de Dios no cesará. Llegará un tiempo que aquel que no es hijo de Dios, que no ha sido apartado, que no ha sido santificado, que no ha sido llamado, cesará la gracia. El impío está siendo bendecido por causa tuya. La tierra, sale el sol todos los días y la lluvia por causa de los hijos de Dios. Y por ti, Dios bendice a toda la tierra, porque ese es su deseo. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios, llamados, separados por Él. Entonces Dios desea que tú continúes creciendo, madurando. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Allí se cumple lo que dijo Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidos. Timoteo era próspero en lo espiritual. Ahora el deseo de Pablo es que Dios te dé las añadiduras, que Dios te dé la ñapa. ¿Se acuerdan lo que es la ñapa? Sí, yo me acuerdo cuando era niño que iba al colmado. Y entonces mi mamá dice que le mande 2 huevos, 1 litro de leche y 1 rolo de pan. Y entonces venía el Señor, traía. Entonces uno como niño de 10 años y veía la jarra de caramelos y de chiclecitos ahí en el mostrador. ¿Y la ñapa? Y entonces venía el bodeguero y le daba el chiclecito a uno y uno se iba feliz ahí. Es como dice el pastor, a la foca, ¿no? Que le tienen que dar allí su mordidito para que haga el truco. Entonces cada vez que mamá o papá te mandaba al colmado, tú no decías que no, porque te estaba esperando la ñapa, te estaba esperando el caramelito. Papi, ¿tú quieres que yo vaya a buscar la leche? Y uno iba corriendo. Entonces, busca primeramente el reino de Dios, lo espiritual, lo que es eterno, el amor, gozo, paz, justicia de Dios, santidad. Ese es el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. La nevera que necesita, los zapatos, el carro, los papeles de inmigración, la licencia, el trabajo. Esa es la ñapa. Eso viene. Dios sabe tu necesidad. Esa es la gracia de Dios. Entonces Pablo le dijo: así como prospera tu alma. Ya tenía el reino de Dios, tenía la revelación, tenía el gozo, la paz, tenía los dones de Dios, la revelación de su palabra. Así yo quiero que prospere en todas las otras cosas. Dios quiere que nosotros prosperemos en lo espiritual primeramente. No seamos como aquellos que buscan a Dios por los beneficios terrenales. Tristemente, lo digo con mucho dolor porque es la iglesia, y cada vez que hacemos énfasis en algo que está fuera de lugar, nos da dolor. No lo decimos aquí con orgullo o para empujarte, no. Pero muchas congregaciones, tristemente, su énfasis es lo terrenal. Y lo terrenal se queda, lo terrenal perece. Es polilla que se corrompe, se pudre. Entienda eso, mi hermano. Dios quiere bendecir tu alma. Dios quiere prosperar tu corazón, tu casa, tu familia, tus hijos, su trabajo. Dios quiere liberarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere transformarte. Ese es el deseo nuestro como hijos de Dios. Todo lo demás. todo lo demás son las añadiduras. Es la ñapa, todo lo terrenal. Este traje, esta es la ñapa. Esto se queda. Cuando seamos arrebatados, dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto se queda, mi hermano. Esta corbata no entra al cielo. No. Este anillo, el reloj, el iPad, qué triste que se va a quedar. En el cielo no hay internet. Los atributos de Cristo, su personalidad, su carácter, es lo que debe abundar. Dios desea que seamos maduros. Dios nos ha estado ministrando a través de su siervo la madurez, que crezcamos en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Y cuando usted conoce a Dios, mi hermano, usted se olvida de usted. Usted ya no mira más así. Ese fue el pecado de Satanás, que hizo así. Todo el cielo miraba a un solo lugar, hasta que hubo un día alguien que hizo así. Dice, wow, pero qué lindo yo soy. Mira todos estos diamantes. Y en vez de darle gloria al que lo creó, él se lo creyó que él era él. Puso su vista en sí mismo. Entonces Dios anhela que nosotros crezcamos, porque la madurez nos va a llevar a ser cristianos con el carácter de Dios, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Dios desea que tú brilles más por tu carácter y por la vida de Cristo que por lo que tú te pones, que por tus zapatos, o que por tu carro, o por tu casa. Todo eso es secundario. No digo que no es importante, no me malentienda. No le estamos haciendo aquí un culto a la pobreza, no. Es que entendamos el orden de prioridad. Sí, hermanos. Amén. La obra de Dios en hacernos más como Jesús sucede no porque la merecemos, pero por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Lo más terrible para nosotros, para un hijo de Dios, es ignorar la gracia y el conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude. Quiero concluir. Vamos a buscar en el libro de Santiago. El libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 17. 1:17. Santiago 1:17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, toda buena, ¿qué? Dádiva, don, regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo lo que tenemos es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha alcanzado. Todo lo bueno que hemos recibido. Lo malo es la consecuencia del pecado. Es las consecuencias de nuestras malas acciones. Son las consecuencias de nuestra mala administración. Son las consecuencias de nuestra vida desordenada. La enfermedad es la consecuencia del pecado. Genéticamente el hombre se ha destruido, pero Dios ha venido a dar, ¿qué? Vida abundante. Yo le compartía a un ministro joven lo agradecido que yo me siento del Señor. Que Dios haya tenido misericordia de mí y me haya puesto en el ministerio. Yo quiero que usted entienda esto bien. Usted viene a adorar a Dios. Usted viene a adorar a Dios voluntariamente. Yo vengo a adorar a Dios voluntariamente. Pero que yo coma del altar de las ofrendas, que reciba un salario por estar aquí en la casa de Dios, mi hermano, esa es la gracia de Dios. Cada ministro tiene una gracia sobreabundante y una responsabilidad tan alta que es, recibe un salario por estar en la casa de Dios, por servir a los santos, por servir a Dios, por ser sacerdote, hermano. Y yo le compartía a este joven y le decía lo deudor que somos. Porque sobre nosotros hay una doble gracia, una doble responsabilidad. Pero eso es algo que viene de Dios, es un don de Dios. No porque yo lo merezco, no porque yo soy mejor que mis hermanos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba sobre aquel hombre, Jesús de Nazaret. Y cientos, decenas, miles la vieron. Y a los suyos vino, al pueblo de Israel, mas los suyos no le conocieron. Es como José, su casa, sus hermanos no vieron la gracia. El pueblo de Israel, los sacerdotes, los ministros, los fariseos, los saduceos, el sacerdote no vio la gracia de Dios. Pero todas las naciones vieron que Dios estaba con él. Vinieron aquellos tres del oriente para adorarle. Del oriente puede ser, sabe Dios, algunos dicen de la India, de China, de Mongolia, lejanos lugares muy, venían de Grecia, venían centuriones romanos, venían de Samaria, de Siria, de otras regiones a ver al hombre de Dios que tenía la gracia, el favor de Dios, que Dios estaba con él. Pero su propio pueblo no lo reconoció. Era como José. Egipto vio la gracia de Dios. El carcelero vio la gracia de Dios. Potifar vio la gracia de Dios. Pero sus hermanos no la vieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero hoy nosotros somos ese pueblo que hemos recibido y experimentamos y vivimos y palpamos y sentimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Oh, mi hermano, mi hermana, que la gracia de Dios nunca se aparte de ti. Que la gracia de Dios nunca se aparte del Amanecer de la Esperanza. Que la gracia de Dios jamás se aparte de su iglesia. Que al contrario, vivamos deseando, oh, como niños, la gracia de Dios. Que entendamos, que no ignoremos, que no digamos, Dios no ha sido bueno conmigo. No, tus ojos necesitan ser abiertos. Dios te ha hecho bien. Dios ha sido bueno. Dios te ha perdonado. Dios te ha limpiado. Te ha santificado. Estás aquí con tus luchas, tu problema, pero Dios ha sido bueno. Y el que te ha llamado te dará la victoria. Su misericordia, su gracia, su favor jamás se apartarán. Bendito sea el Señor. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias te damos. Gracias por tu gracia. Gracias por la justicia de Cristo. En Él tu gracia perfecta ha sido derramada. Señor, yo te pido, por favor, te pedimos que cada día, Señor, en medio del mal, en medio del pecado, en medio de la tormenta, podamos ver tu gracia, tu bondad, tu favor. Abre nuestros ojos, mi Dios. Abre nuestros ojos para verte y entenderte. Oh mi Dios, porque en lo terrenal, en lo carnal, estaremos siempre enfocados en lo negativo, en lo malo, en el crimen, en las noticias. Oh mi Dios, en el robo, oh en los choques, en todo lo que nos rodea y nos asedia. Oh mi Dios, pero estamos rodeados de tu gracia. Estamos rodeados de tu amor, estamos rodeados de tu perdón, estamos rodeados de ángeles protectores, oh que día y noche obran a favor de tu pueblo. Gracias, 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 gracias infinitas te damos. Gracias mi Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos lleva a ti. Queremos ser como tú. Queremos agradarte, así como Cristo, como el Hijo, nuestro hermano mayor Jesús, te agradó en todas las cosas. Así es el anhelo de nuestro corazón, agradarte. Te pido, venga a tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados.
Aleluya. Dios nos recordó su favor en este día. Denle un aplauso al Señor. Y sed agradecidos, dice la palabra. Ser agradecido es estimar la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol. Diga conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay quienes tienen los ojos abiertos para ver la gracia. Y hay quienes están llenos de gracia, pero tienen los ojos cerrados. ¿Qué yo dije? La mayor revelación es la gracia. Que usted pueda ver cuánto Dios le ha dado, cuánto Dios le ama. Amén y sed agradecidos. Vamos a estimar la gracia del Señor. Dios nos dio muchos ejemplos prácticos, pero que nos quede la impresión profunda en el corazón de cuánto Dios nos ama sin merecer nada. Porque no merecemos, por eso es gracia. Favor de Dios. Estime cada cosita que Dios le da. Cosas pequeñas. Gracias, Señor, por este bocado de pan. Gracias. Por este cafecito tan rico, Señor. Ya se acordaron de la comida. Gracias, oh Dios. Sol, la luna, las estrellas, los hermanos, el cariño. Pertenecer a un pueblo, tener un propósito, tener una esperanza, tener una familia. Nos quejamos a veces. Alguien decía, yo me quejaba de que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. ¿Cuántas personas carecen de lo básico? Nosotros tenemos todo para dar gracias a Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios, pero hágalo con entendimiento. No sea usted concentrado en cuál es la revelación, a ver que ese texto cómo lo va a aplicar allí, de cómo lo va a hacer, sino está diciendo, Dios mío, tú me estás hablando a mí. Que aprecie la gracia, que valore la gracia, que estime la gracia. Eso es lo que Dios nos quiso decir hoy, no lo sabían. ¿Cuántos sabían que eso es lo que nos quiere decir hoy? Que hay que crecer en gracia. El que crece en gracia debe ser agradecido. El que está lleno de gracia no es agradecido, es un ciego. Es un ciego, porque teniendo tanto que ver, no se han abierto los ojos. Ponga los ojos en Jesús, el autor de la gracia. Alabemos a Dios. Levantemos nuestras manos. Padre amado, Dios eterno, gracias. Gracias por traernos. Eso es gracia. Gracias por hablarnos. Eso es gracia. Señor, perdónanos porque muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos y no valoramos lo que ya poseemos. Si queremos crecer en gracia, tenemos que ser agradecidos. La manera de crecer en gracia es ser agradecido, Señor. ¿Por qué? Porque tú añades gracia a los agradecidos, así como tú das gracia a los humildes. Los humildes tienen esa actitud de gratitud, porque saben, los humildes reconocen que no merecen nada y dependen de ti. No hay orgullo en el humilde. Por eso te reconoce, reconoce que tú eres el dador de las dádivas perfectas y que todo lo bueno procede de ti. Y aún por las tribulaciones damos gracias, porque a través de ellas tú logras perfeccionarnos, madurarnos, hacernos fuertes, quitar de nosotros ese espíritu de niños mimados. Somos fortalecidos y así nos vamos ejercitando en el fruto del Espíritu y nos capacitamos simultáneamente, que maduramos y crecemos para ayudar a los demás. En fin, si hacemos un análisis maduro, podemos concluir que al final todo es bendición. Por eso dice tu palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque en último análisis, todo es bendición. No hay nada que reciba un justo de parte tuya que sea malo. Todo es bueno. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu bondad. Porque por algo nos has hablado así hoy. Nos has recordado la gracia. Llévanos en paz a nuestros hogares con corazones agradecidos. No hay que esperar que llegue el Día de Acción de Gracias en noviembre para dar gracias. Que seamos siempre agradecidos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu sea con nosotros. Den un aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.